dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Congreso se estrena este martes en el uso de las lenguas cooficiales. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los ponedores de calles. Los diputados podrán intervenir en esas lenguas cooficiales reconocidas en la Constitución. La Cámara Baja ha contratado intérpretes, ha instalado pantallas en el hemiciclo y va a distribuir auriculares para seguir, como si estuviéramos en otro país, con garantías. Una sesión plenaria que aprobará la reforma del reglamento para permitir el uso de esas lenguas, Ricardo Rodríguez.
A contrarreloj han trabajado operarios para habilitar el hemiciclo, donde se han situado dos pantallas gigantes para permitir a los diputados leer subtítulos en castellano, además de proceder a la instalación de antenas de radiofrecuencia que aseguren que la traducción de la media docena de intérpretes contratados de forma express llegue a las petacas de los auriculares distribuidos en las bancadas para escuchar las intervenciones en catalán, vasco o gallego, al margen de que también puedan emplearse otras lenguas como el asturiano, aragonés o aragonés. El pleno arrancará al mediodía con la toma en consideración de la reforma del reglamento y con la votación para su tramitación urgente y en lectura única, es decir, sin debate en comisión, y todo al objeto de aprobar definitivamente el jueves el cambio de la normativa interna de la Cámara Baja. En virtud de las modificaciones, se darán nuevos pasos para traducir escritos y boletines oficiales.
En Almendralejo, en la provincia de Badajoz, han identificado este lunes a varios menores como presuntos autores de los desnudos realizados con programas de inteligencia artificial a unas niñas menores de edad. Hasta 30 madres habían denunciado ante la policía estas fotos, unas fotos que hacían circular a través de las redes sociales y de páginas pornográficas. David Casado, buenas noches.
Buenas noches. Te he visto desnuda. Esa es una de las frases que más se está repitiendo en los últimos días en la localidad, a causa de todos estos montajes. Todo parte de un grupo de WhatsApp de distintos alumnos del colegio, de colegios de Almendralejo. Aquí se originaron esas fotografías que incluso empezaron a difundir en páginas pornográficas. La Policía Nacional ya ha abierto una investigación en la cual se ha ido identificando a los supuestos implicados, la mayoría menores. El grupo de afectados cada vez crece más y la situación ha llegado hasta tal punto que incluso algunas han recibido chantaje. Es el caso de Fátima, su hija de 12 años es una de las afectadas.
A mi hija se pone en contacto uno de los chicos diciéndole que si le podía dar algo de dinero. Mi hija se negó y directamente le mandó su fotomontaje, que era una fotografía suya.
Las familias barajan la posibilidad de presentar una denuncia colectiva y ahora la gran pregunta es a qué se enfrentan los autores, pues las penas llegan hasta los 9 años de prisión, a lo que se sumaría que, por ser menores las víctimas, también tendrán que hacer frente a las responsabilidades civiles por un delito contra la intimidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A las 11:30 de la mañana están citadas en la sede de la Real Federación Española de Fútbol las 22 jugadoras convocadas por la nueva seleccionadora femenina de fútbol, Montse Tomé, una convocatoria que, como viene siendo habitual por desgracia, tampoco ha estado exenta de polémica. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches. Una convocatoria prevista para el partido de la Liga de Naciones ante Suecia del próximo viernes. Convocatoria que, como dices, ha sido muy polémica. La actual seleccionadora, Montse Tomé, ha incluido a 20 jugadores que firmaron el pasado día 15 un comunicado exigiendo cambios en la federación para volver a jugar con España. Pasadas las 10 de la noche, las jugadoras han emitido un comunicado en el que no dejan claro si acudirán a la cita de este martes. Aún así, sí que señalan su contrariedad por esta convocatoria porque no se han producido los cambios esperados, unos cambios que ellas mismas ya dejaron claro que se tenían que producir. Además, aluden defectos de forma en esa convocatoria.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos en las 2:04 de la mañana, la 1:04 en las Islas Canarias. Estamos poniéndole las calles en directo a este martes 19 de septiembre de 2023. El objetivo es llegar a dar la del pulpo a Carlos Herrera eso de las 6 menos 10 de la mañana y hasta entonces, en este programa, conectado con la audiencia, con los teléfonos abiertos, con el WhatsApp, el 662-942-605, pues directamente pendiente de lo que nos quieras mandar. Siempre contándote historias positivas, alejados de la política y demostrándote que nos gusta mucho bucear en los recuerdos y en las cosas que en España pasaron, pues por ejemplo, hace un par de años. Es que hoy justo se cumplen eso, 2 años desde que ocurriera esto. El mundo entero miró a la isla de La Palma para contemplar cómo despertaba un antiguo volcán, un espectáculo de la naturaleza digno de contemplar, pero a la vez temible. La lava que comenzó a arrasar todo a su paso, pues obligó en los primeros días a 6.000 personas a dejar sus casas y también parte de sus vidas atrás. Los municipios más afectados fueron los de Tazacorte, los del Paso, Fuencaliente, Mazo y los Llanos de Aridane. Son 85 días los que estuvo rugiendo el volcán de La Palma y esto es verdad que trastocó las vidas de todos los habitantes de la Isla Bonita. Los niños, por ejemplo, fueron los más afectados. En una clase de tercero de primaria, los pequeños de 8 y 9 años aprendían a sumar, a restar y a multiplicar. Llevaban pocos días de clase porque acababan de empezar el curso y de repente el volcán que veían desde la ventana del colegio empezó a rugir. Y desde ese día, los niños, bien porque estaban desalojados o bien porque estaban confinados debido a la mala calidad del aire, pues no pudieron ir a clase. Fueron casi 3 meses. Claro, para pasar todos esos días, una de las pedagogas del Colegio Mayantigo de La Palma, Consuelo Santamaría, les propuso a sus alumnos que escribieran y dibujaran todas las experiencias que estaban viviendo. Te recuerdo que muchos de estos pequeños estaban durmiendo en polideportivos, habían perdido sus casas y no sabían cuál sería su futuro. Pues bien, Consuelo ha recogido en un libro todo lo que los niños de ese colegio plasmaron en sus cuadernos. Un libro que, por cierto, ha sido editado gracias a Cáritas y a su coordinadora Encarnación Martín.
Que se despertaban a mitad de la noche, miraban por la ventana para ver si el volcán todavía seguía encendido. O sea, tuvo muchas consecuencias. Luego, pues los niños echaban mucho de menos sus juguetes, sus cosas que se habían quedado en la casa y que no habían podido recoger.
El libro se titula Un extraño monstruo se despierta. Y es que la mayoría de niños percibían ese volcán como eso, como un monstruo. Bueno, pues en esta publicación se recogen todas las experiencias de estos niños y también sus mensajes de esperanza.
Hacen que el volcán es un monstruo y al final se reconcilian con el monstruo porque bueno, pues es un fenómeno de la naturaleza, que nadie tiene la culpa y que tienen que convivir con él, que ahora está apagado.
Bueno, afortunadamente ese monstruo ha dejado de rugir y también de escupir lava, pero las heridas que dejó están muy presentes. Es que 2 años después, que se dice pronto, muchos vecinos de la isla todavía no han vuelto a sus casas.
Entonces, pues tienen que vivir en algún lado y aún hay gente que está viviendo en hoteles porque no tiene, no ha encontrado una vivienda para pagar un alquiler.
Hay que decir, y nos ponemos en la piel de toda esta gente que sigue sufriendo a día de hoy, que están denunciando que todavía no ha llegado la ayuda que se les prometió. Es verdad que había mucha gente que no tenía seguro y que todavía pues no ha recibido ni un euro, pero es que aquellos vecinos que sí tenían algún tipo de cobertura privada ni siquiera esperan recibir ayudas públicas. Por eso, en Poniendo las Calles, no queremos olvidarnos de los palmeros que hace 2 años dieron al mundo un ejemplo de fortaleza y de serenidad. Aunque las circunstancias más adversas lucharon por sus casas, sus medios también y sus modos de vida, y también por sus vecinos, es que no se rindieron nunca, y por supuesto que ahora tampoco lo van a hacer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido. Gracias por estar escuchando la radio y gracias por estar en la cadena COPE. Mira, en unos minutos lo primero que vamos a hacer es hablar con Juan Diego Polo. Él es ingeniero en telecomunicaciones, es uno de los grandes cerebros de la tecnología. Y mira, nos va a ayudar a seguir aprendiendo y a manejarnos en este medio. Además de contarnos cuáles son las últimas novedades, que por cierto, vienen unas cuantas. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Entonces dices que hasta las 3 de la mañana a los ponedores no les va a faltar de nada.
De nada, sobre todo van a tener cine también. Jerónimo José Martín es crítico en COPE y en 13. Y él nos va a desvelar algunas de las anécdotas de una película que es brutal, Pulpo. Dos hombres y un destino.
Maravillosa película.
Maravillosa. Un largometraje que contó pues con dos de los actores más guapos y talentosos de la historia del cine.
Brad Pitt, ¿no?
Como son Paul Newman y Robert Redford. Vale. Eran los precursores.
A Brad Pitt, mira que te gusta Brad Pitt, ¿verdad?
Me encanta Brad Pitt, pero también me encanta Robert Redford, también me gusta Paul Newman, bueno, que me gustan todos. Es un clásico. Es un clásico que los amantes del cine revisitamos cada cierto tiempo. Hoy seguro que vamos a aprender nuevas historias de esta cinta.
Uh-huh. Es una gran película. Yo quiero dar los buenos días y las gracias y las buenas noches a José Martínez Sola, a Daniel Burón, a Mariana Martínez Cebrián y a Alejandro Calvo. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú nos sigues, aquí se te menciona para darte las gracias y también la bienvenida. Cristina Platero, buenas noches.
Buenas noches.
Entonces las temperaturas dices que van variando, ¿no?
Van variando, pero bueno, vamos a tener una tregua, ¿eh? Porque viene una pequeña dana. Mm. Entonces hoy podemos decir que vamos a tener una jornada tranquila, pero en el norte sí que hay un frente que está dejando lluvias y en general débiles acompañadas de fuertes rachas de viento. En Galicia y Asturias irán remitiendo a lo largo del día. En Cantabria y País Vasco las precipitaciones irán recorriendo el norte de ambas comunidades. Y por la noche ya habrán cesado. Se mantienen activos tres avisos de nivel amarillo por fuerte oleaje en el litoral de Cantabria, País Vasco y Gerona. Y atención, porque viene otra dana que afectará sobre todo al este. Las temperaturas sin cambios.
Madre mía, pues precaución los que tengan que viajar en los próximos días, que el tiempo cuando cambia nos llevamos muchas sorpresas. Son las 2 y 11, la 1 y 11 en Canarias. Esto es radio en directo, esto es Poniendo a las Calles. Y aquí la costumbre que tenemos desde este programa, que comenzó el 1 de septiembre de 2015, es que al ponedor que entra en directo y nos cuenta por qué no está durmiendo, a qué se dedica, cuál es su trabajo, cómo descubre este programa, desde cuándo ha llegado aquí, entra en directo y nos cuenta pues todas estas cosas, ese ponedor lleva directamente a obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Anímate, llámame, entra en directo, el diploma puede ser tuyo.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Tú no crees que es muy pronto?
Para mí ya es tarde, Pulpo.
¿Por qué? ¿A qué hora te has despertado?
Porque a las 11 de la noche empiezo, sí. Pues nada, Pulpo, mi vida, ya te digo, panadería, y llamo desde Cañete la Real, de Málaga, uh-huh. ¿Eh? Y nada, elaborando así unos molletes que a la gente le encanta, con tu aceite o al gusto ya de cada uno, ¿no?
Hugo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vaya ruido que llevas en el camión, ¿dónde estás ahora mismo?
No, voy al coche.
Bueno, el coche, pero igual no ha pasado la ITV, ¿no? Ese ruido no es normal, ¿eh?
Pues no.
A ver, ¿ahora mismo dónde estás, Hugo?
Pues mira, llegando a casa.
Andrés, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, buenas noches, todavía no he dormido.
No, ¿estás currando ahora mismo?
Sí, desde las 6 de ayer.
¿Y a qué te dedicas, Andrés?
Vigilante. Aquí estoy, en Fustiñana, con una obra que es faraónica. Va a ser la planta congeladora más grande de Europa.
José está en Vigo. José, buenos días, hermano.
Hola, buenos días.
Bueno, eres vigilante, ¿no?
Sí.
Ajá, ¿qué estás vigilando?
Pues estoy de rondas con el coche de empresa y haciendo rondas por varios servicios, acudiendo a alarmas que puedan saltar.
Poniendo las calles.
El teléfono que tienes que marcar para entrar en directo y llevarte el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, diploma original, diploma oficial, es el 950-6006. Llámame, entra en directo y el diploma llevará tu nombre. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sometimes I don't know why. And time seems to go by so fast. In the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can.
Let's enjoy it while we can.
Help me share my load.
Help me share my load.
Follow the dark and look the street.
Slap Morrison es una gran canción que llevó a Danza Invisible a versionarla y titularla pues a este lado de la carretera. Es que me estaba preguntando Bea, dice Pulpo, había una canción en español de esta canción, ¿verdad? Pues sí, es de las pocas canciones que en español autorizó Van Morrison a que fuese traducida y versionada y comercializada, y Van Morrison lo autorizó porque cuando le mandaron la copia dijo, ole, ¿qué versión han hecho estos malagueños?
Es que es buena, sí, es verdad.
Es muy buena y la defendieron muy bien. Bueno, la pregunta que le estamos lanzando a los ponedores hoy es si vivirían o no vivirían en un local comercial acondicionado como vivienda. Yo imagino que anteriormente podría ser, pues a lo mejor un desguace de coches, podría ser una carnicería, pero oye, que perfectamente un acondicionamiento en regla y legal, pues los ponedores le queremos saber si ahí construirían su casa.
Hay de todo, ¿eh? En otras ocasiones como que los mensajes son más unidireccionales, sí. Sí, pero no, aquí tenemos a gente que dice ni de coña, y a otros que dicen, ay, pues me encantaría porque le ha quedado a fulanito súper bien.
Bueno.
Así que vamos con Andrés, que dice, yo como albañil, y después de realizar algún que otro local ya modo vivienda, creo que no deja de ser un local. Dice, sí, acondicionado para vivir, con más posibilidades de problemas técnicos, como bajantes, tuberías, y también con problemas de urbanismo, así que no me convence. Sergio, él se dedica a reformar vivienda, igual que Andrés, dice, y todos los locales que he transformado en vivienda al final han tenido problemas de humedades, y es cierto que la ventilación y la luz natural no es la adecuada. También tenemos a Sia, dice, pues nosotros vivimos en lo que había sido una granja de vacas, Pulpo. Siempre que se pueda tener lo esencial, no hace falta más, y si se puede acondicionar, tampoco. O José María, dice, vivir en un local acondicionado es una ventaja para la gente mayor, que pocos nos lo planteamos. No tienes escaleras, sales de casa nada más abrir la puerta, y hay locales convertidos en viviendas cada vez más bonitos. Desde Villota del Duque nos ha escrito en Valencia.
Muchas gracias.
También tenemos a Javi, dice, mientras que esté acondicionado, Pulpo, yo no le veo problema, porque al final termina siendo una casa igual. Te tienen que hacer las bajantes, te tienen que hacer salida de humos, entonces al final termina siendo la
casa en toda regla.
Una casa en toda regla. O David, que claro que viviría. Hay locales acondicionados que están mejor como vivienda que muchas de las que se catalogan como viviendas. Y además no te sacan la sangre por alquilarlas porque resultan algo más baratos.
Bueno, es la pregunta que te estamos lanzando a ti, ponedor, a ti que nos estás escuchando. Cuando nos dejes tu mensaje, lo puedes hacer también en audio, en el 662-942-605, en nuestro WhatsApp. Y sobre todo, si nos escribes, pues cuéntanos dónde estás, más o menos. Estamos ahora en el periodo de que nos vamos conociendo. Nosotros a vosotros y vosotros a nosotros. Este es un horario nuevo en esta temporada de Poniendo las Calles, de 1:30 a 4 es cuando comenzamos en esta temporada y luego continuamos hasta las 6 de la mañana, pero nos encantará conocerte, con lo cual, si nos dejas el mensaje, cuanto más información tengamos, más cosas sabremos de ti y te lo agradeceré un montón. Quiero dar la bienvenida a más gente que se suma a este programa. Juan Antonio de Paco Rubio, Sergio Sanz, Rafael Doblado y María Muñoz Romero, ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en nuestro Facebook, y esto nos ayuda un montón. Un mensaje más, Bea, y vamos a lo que vamos.
Sí, sí, tenemos por ejemplo a Fuera Políticos, que dice, pues yo precisamente estoy intentando legalizar una oficina para hacer la vivienda, es en Coruña, y estoy esperando la licencia desde el mes de enero. Me parece una vergüenza.
Seguimos remando para llegar a los brazos de Carlos Herrera. Será dentro de un rato. Mientras tanto, hay que seguir aquí acompañando a la gente que no duerme o que está trabajando y que les gusta escuchar la radio. Gracias por elegir la cadena COPE. Te habla Carlos Moreno, el Pulpo. Si te parece, vamos a ir ahora a ponernos al día con el mundo de la tecnología. Hoy vamos a hablar de privacidad, también vamos a hablar de redes sociales, de coches inteligentes. Y para ello, fíjate, tenemos a nuestro experto en tecnología, se llama Juan Diego Polo. es el responsable del portal de noticias de tecnología www.whatsnew, se pronuncia whatsnew, lo puede seguir como whatsnew en las redes, y le doy la bienvenida a Juan Diego. ¿Cómo estamos, Juan Diego? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué mundo tan tecnológico estamos teniendo estos días, eh?
Sí, además que no para, cada día es una sorpresa, es impresionante.
¿Qué te ha parecido lo de Apple que han presentado esta semana? ¿Has estado pendiente un poco de todo lo que nos cuentan los de Cupertino?
Sí, de hecho lo he estado siguiendo con bastante detalle, me ha sorprendido algunas cosillas, aunque he echado de menos otras, pero bueno, yo creo que ha sido recibido bien en el mercado, que es lo importante. Veremos ahora cuando salga al mercado y la gente lo compre cuáles serán las primeras opiniones.
Genial. Bueno, pues vamos a empezar con algo que todos los que amamos la tecnología usamos a diario, que son las aplicaciones de mensajería. Es que parece que tendremos algunos cambios importantes durante los próximos meses. ¿De qué se trata de estos cambios que nos vienen ya y que están a la vuelta de la esquina?
Bueno, para entenderlos hay que conocer primero lo que es el Acto de Mercados Digitales, que es una iniciativa de la Unión Europea que lo quiere regular a las grandes plataformas tecnológicas. Y uno de los objetivos de este Acto de Mercados Digitales es buscar la interoperabilidad entre diferentes servicios. Es decir, que si yo estoy usando WhatsApp y tú usas Telegram, podamos hablar entre nosotros sin que tú tengas que usar WhatsApp y sin que yo tenga que usar Telegram. O sea, ¿no? Como una comunicación fluida sin problemas. Si se aprueba tal y como está, lo que podría obligar es a que Meta y otras empresas que son responsables por servicios de comunicación tengan que reformular y reprogramar parte del servicio para que yo no tenga por qué saber qué aplicación está utilizando la otra persona. Simplemente yo abro, digo quiero hablar con mi hermana Marta y la comunicación fluye sin depender de la herramienta.
Bueno, esto claro, esto es un avance en todos los sentidos, porque también es un poco facilitar la vida a los usuarios, que yo creo que al fin y al cabo es de los que más se tiene que preocupar uno. Esto es súper interesante, pero claro, ¿qué desafíos podrían surgir en la implementación de toda esta interoperabilidad, especialmente lo que respecta a la privacidad y a la seguridad de los datos? Porque aquí nos metemos en camisas que son muy, muy potentes.
Exacto, ese es el principal problema, que si yo, por ejemplo, imaginemos que yo soy WhatsApp y yo he creado un servicio
claro. Que
es privado desde un extremo hasta otro extremo, es decir, yo cuido que el dato que sale de mí y llega a ti esté protegido en todo su camino, en el momento en que a ti ya no usas WhatsApp, usas Telegram, yo ya no tengo cómo garantizar esa privacidad. Entonces van a tener que desarrollar entre todos los actores de este nuevo mundo, van a tener que crear un sistema que garantice que en ningún momento esa comunicación, ese chat, ese vídeo, esa imagen va a quedar colgada de algún servidor que pueda ser hackeado y que a saber por dónde vuela. Y ese va a ser el punto crucial, lo más difícil para que este proyecto se implante.
Desde luego que sí. Es que estamos hablando de, no sé, pues de seguridad, de la privacidad, que esto es fundamental porque cada vez saben más cosas de los usuarios, saben más cosas de nosotros mismos en base a cómo utilizamos el teléfono, y aquí tenemos que tener todos un montón de cuidado. Seguimos hablando del Acto de Mercados Digitales de la Unión Europea, más conocido como el famoso DMA. Claro, esta legislación, que se espera que entre en vigor en 2024, podría tener un impacto significativo en gigantes tecnológicos como en Google, como en Apple, como en Meta, en Amazon, en ByteDance, en Microsoft. Es que estamos hablando que este acto lo que está haciendo es buscar regular a las grandes plataformas para fomentar, bueno, pues la competencia, se puede decir, y proteger también a los consumidores. Los ponedores que a lo mejor no están muy, muy duchos en el tema de las redes sociales nos estarán escuchando y estarán diciendo, pero bueno, Pulpo, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo me puede venir bien a mí?
Pues si somos prácticos, el tema es lo siguiente. El tema es que, por ejemplo, yo abra el móvil y no tenga que utilizar la aplicación de Google para bajarme aplicaciones, que pueda tener varias tiendas y que todas las aplicaciones estén en todas. O que abra en mi iPhone y en la App Store sea una de las muchas opciones para obtener aplicaciones, o que tenga muchos buscadores disponibles y no haya uno preferido y otro no. O que ByteDance, por ejemplo, que es la dueña de TikTok, se comunique con Meta y se comunique con otras redes sociales para que los anuncios sean menos invasivos. Es decir, todo tiene muy buenas intenciones. También hay muchas críticas, pero la idea es que las empresas abran sus plataformas, que dejen de ser tan cerradas, para que dejen de poder tener ese monopolio que tienen ahora, claro, y que abusen de ese monopolio.
Es que esto es tal cual y lo estás contando, es que es así. Es verdad que seguimos con la privacidad, pero es que esta vez en el mundo del motor también nos está afectando. ¿Qué es lo que está pasando en torno a los coches modernos y la privacidad con los datos?
El caso es que los coches modernos cada vez están más conectados. Todos tienen que sí conexión a Internet, otros son inteligentes, otros ya empiezan a ser autónomos. Y ha habido un estudio reciente de la Fundación Mozilla que muestra que muchos coches recopilan más datos de los que son estrictamente necesarios. Uh-huh. Y tienen fallos de seguridad. Uf. Entonces ahora lo que quieren es apretar los tornillos a los fabricantes para que tomen medidas y que pueda mejorar tanto la transparencia de qué dato mío del coche se está compartiendo como la seguridad a la hora de recopilar y de tratar esos datos.
Me imagino que sí. ¿Qué tipos de datos pueden recopilar los coches? Te lo digo porque me imagino un montón de cosas. Yo no sé si de ahí se enteran que paras en Casa Pepe, en Despeñaperros, a tomarte un jamón y como que esa información caiga en manos de terceros, te van a poner una cruz, o porque realmente se van a dar cuenta de que en algún momento en una carretera te has parado para coger dos tomates que has visto en una mata. No sé, ¿para qué pueden querer los fabricantes todos esos datos?
Como no hay una regulación clara sobre este asunto, hoy en día podrían coger, pues, desde la posición GPS que tienes hasta el historial de rutas y destinos, la velocidad, la dirección, preferencias de música que pones en la radio, hasta cosas más técnicas como información de los sensores ambientales, de la temperatura, de las condiciones climáticas. Pero imaginemos que una empresa vende esto a compañías de seguro y que la compañía de seguro entra en contacto contigo sabiendo cómo conduces mejor que tú mismo. Los datos son muy valiosos, pero claro, tiene que haber una regulación para saber a dónde van estos datos.
Has abierto un melón súper importante. Mucha gente que a lo mejor tiene súper conectado el coche, pues al Apple Car o al Google Car, y van dejando un montón de rastro, y seguramente no hayan caído en todo esto, pero me parece súper interesante. TikTok también es una fuente de información. Hay mucha gente enganchada ya a TikTok. Yo me estoy planteando hacer un TikTok en este programa de radio. Y claro, su inversión en Europa para evitar que se desaparezca del mapa. Hay cosas que se están poniendo en marcha. ¿Por qué tiene que invertir tanto? ¿Por qué se está moviendo tanto dinero en torno a TikTok?
Porque ahora TikTok, al ser una empresa china, tiene todos los servidores o la mayoría de ellos allí. Y el tema de que nuestros datos, tanto donde hacemos clic, lo que vemos, donde nos paramos, con quién conectamos, qué anuncios nos gustan, se están enviando a China. Y eso es lo que no quiere Occidente, no quiere que haya un tráfico de datos entre continentes o entre países. Entonces TikTok lo que ha dicho es, de acuerdo, entiendo la preocupación y lo que vamos a hacer es invertir más de 1,000 millones de euros en poner servidores en Europa para que los usuarios europeos, cuando accedamos a TikTok, accedamos a los servidores de aquí, de nuestro continente. Y así poder garantizar, entre comillas, porque aquí garantías en este mundillo hay pocas, que nuestros datos van traficando por ahí por diferentes países y al final AliExpress sabe mejor que nosotros el cumpleaños de nuestra madre.
Es impresionante cómo nos tienen fichados, de verdad. Tú cuando te iniciabas en todo esto hace ya unos cuantos años, ¿te imaginabas que esto podría llegar a pasar?
En realidad sí, porque desde que Internet empezó a fundarse, se empezó a fundar ya con el mercado de los anuncios como modelo de negocio principal. Y el mercado de los anuncios funciona a base de preferencias. Con lo cual parecía que estaba bastante claro, hoy Internet funciona por anuncios. Es decir, no, prácticamente todo funciona por anuncios. Y la única manera de mostrar anuncios que sean más o menos inteligentes es saber a quién tienes delante. Entonces el tema de preferencias del usuario, qué hace el usuario y qué anuncio le muestro, existe desde que Internet es Internet.
Es increíble, es alucinante. ¿Qué pasó con Huawei, por favor? Porque también estos días dicen que en China, por ejemplo, los grandes establecimientos que son de Huawei están repletos de gente, sin embargo, los de Apple están sin público, no tienen clientes. ¿Qué está pasando con Huawei y sobre todo qué es lo que pasó?
Huawei tuvo muchos problemas en Occidente por el mismo motivo que se desconfía de TikTok, porque ¿qué está pasando con los datos tanto de los móviles Huawei como de las redes 5G que Huawei va implantando pues, en Estados Unidos y en el resto de países? Se cancelaron contratos 5G con Huawei. Huawei tuvo que poner una tienda en sus móviles que no era la de Google y los servicios de Google dejaron de funcionar en los móviles. Es decir, poco a poco se fue desterrando a Huawei del mercado europeo. Y eso es algo que China ahora está empezando a hacer lo mismo con Apple en China. Es decir, quieren que los chinos no compren Apple por el mismo motivo que los estadounidenses no compran Huawei. Uh-huh. Que no se sabe si es por motivos de espionaje o simplemente una venganza tradicional.
Es que el uno no se fía del otro y el otro no se fía del uno.
Exacto, y eso, bueno, es que en realidad cuando nos dicen, no, es porque tecnológicamente hay unos datos que pueden llegar para allá, uno al final no sabe muy bien si creer que hay un problema tecnológico o si creer que hay mucha política por detrás, como generalmente suele haber.
No, no, desde luego. Bueno, si te parece, vamos a hacer una cosa, Juan Diego, vamos a pasar a un tema que es completamente diferente, pero igualmente intrigante, porque es el uso de los robots lo que ahora está llamando mucho la atención en las escuelas de Japón para combatir el absentismo. ¿Qué nos puedes contar a los ponedores, a la comunidad de ponedores de calles de aquí de la cadena COPE, en torno a esto de los japoneses con los robots que están metiéndolos en las escuelas para que controlen a los chavales?
Sí, el caso es que en Japón los niños cada vez están yendo menos a la escuela por diferentes fobias, por problemas de salud, por problemas psicológicos. Es un problema escolar serio y hay unas ciudades que han encontrado la solución de meter robots en forma de animales de peluche dentro de las escuelas. Unos robots que interactúan con los estudiantes, también con los profesores, pero el objetivo principal es que interactúen con estudiantes, haciendo que el ambiente escolar sea más agradable. Tienen como una pantalla, los estudiantes pueden hablar con los robots, pueden eliminar dudas. Y aparentemente eso podría funcionar a medio o largo plazo para que dejen de tener miedo de ir a la escuela y se animen de alguna forma.
Madre mía, ¿cómo está la cosa? Por favor, ¿qué ha llevado a buscar esta solución? ¿Está funcionando? ¿Tienes algún dato de cómo van las cosas ahora?
Se sabe que el absentismo aumentó muchísimo después del COVID. Es decir, cuando los estudiantes estaban en casa, estaban bien, después ya no querían volver a la escuela, allí la presión escolar es muy alta, tenían miedo de tratar con profesores, porque allí los profesores son extremadamente rígidos. Y esta solución es bastante barata, porque las escuelas que lo están implantando solo tienen que pagar 10.000 euros al año por los robots. Y aparentemente los resultados iniciales, hace pocas semanas que se ha implantado, sí que son prometedores. Ha habido una disminución en las tasas de absentismo, pero las escuelas no han dicho de qué porcentaje estamos hablando. Igual han sido dos o tres avales y ya dicen disminución, como puede haber una disminución del 80%. Pero bueno, atentos estamos a ver cómo va el tema.
Genial, pues yo estoy encantado que te hayas apuntado a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo de vez en cuando me meto en tu página, que recomiendo a toda la audiencia que investigue, que bucee, que esté ahí bastante tiempo, porque siempre hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, la portada que tiene ahora mismo What's New está diciendo: así son los nuevos iPhone 15 e iPhone 15 Plus con puerto USB-C, fotografía mejorada y más. También nos hablas de los nuevos modelos del Apple Watch 9 series, que son más potentes, más eficientes. Nos estás contando que Intel está desvelando pues la nueva era con el Thunderbolt 5, que es una conexión que da una velocidad de 120 gigabits para 2024, es decir, que estás a la última de todo lo que sucede. Con lo cual, todos esos fans de la tecnología van a disfrutar un montón con tu página y sobre todo con las cosas que cuentas y cómo lo cuentas, que es realmente como nos tienes enganchados, eso lo tienes que saber, ¿eh?
Bueno, la idea era eso, explicar las cosillas para la gente que no vive la tecnología al diario, pero que quiere saber qué es lo que está pasando.
Genial. Pues Juan Diego Polo, te estoy abrazando y la semana que viene cuento contigo. Cuídate mucho.
Cuídate.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja, todo lo que sé me lo enseñó una bruja.
La casa por el tejado es Fito y Fitipaldis, pero hoy queremos saber si darías el paso de tener una casa en una, bueno, un pequeño local, en un viejo local, pero acondicionado para vivienda en cualquier barrio de España. Y estamos sorprendidos porque hay muchos ponedores que sí lo harían y lo estamos sabiendo porque Nos estáis dejando muchos mensajes en facebook.com/poniendolascalles.
Pero es que justo además hizo una pregunta. Dice, vamos a ver, para los que dicen que no, porque es un bajo, ¿qué diferencia hay entre vivir en un bajo comercial a pie de calle que en una planta baja de un pueblo con las ventanas a pie de calle como vivo yo, claro, o han vivido nuestros abuelos,
claro,
toda la vida? Ángel Rodríguez dice, pues temporalmente donde sea, si no hay dinero ni ayudas, pues hay que hacerlo. Antes se vivía en cuevas y con pieles, pulpo. Y si ahora los préstamos están por las nubes, pues donde podamos. Carlos Torres también, creo que no todo el día oyendo, dice, creo que no, porque todo el día oyendo cómo caen las cacas por los desagües, a él lo que más le preocupa es escuchar la bajante. Bueno, es increíble. Dice, salvo que esté separado el local, claro, yo creo que no me convencería. También Mariluz dice, pues tuve esa experiencia, no fue agradable. Yo no me volvería a aventurar porque como ya lo he probado, pues no es algo que me haya gustado. Luego tenemos a Tron Trono, que dice, a mí convertir locales en vivienda me parece una buena idea, pulpo. Habría más viviendas en el mercado, uh-huh, con el consiguiente abaratamiento de los precios, sobre todo en las zonas turísticas como Ibiza, donde hay locales cerrados. Es probable que la muda se haya producido por eso, ¿verdad? Porque como ahora con el negocio online,
claro,
están desapareciendo muchas tiendas a pie de calle. La mercería, la tintorería,
que no tenía muchos clientes ya, o que bajaba la cosa y claro, están aprovechando.
Y entonces se han quedado vacíos y me parece bien que se reutilicen y que se conviertan en vivienda, claro, ¿no? Que formen parte ya de la comunidad.
Está muy interesante y sobre todo, oye, si es un acceso a tener una vivienda para muchas personas, es una clave muy importante. Los mensajes los estamos recibiendo a través de Facebook. También Cristina Platero está recibiendo un montón de llamadas en el teléfono gratuito de ese estudio. Es el 950-6006. Claro, lo marcan muchas personas y como preguntamos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, pues claro, cada ponedor, cada oyente llama y cuenta su historia. Samuel es uno de ellos, ha marcado el teléfono de ese estudio. ¿Cómo estás, Samuel? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Carlos y Bea y Cristina y compañía.
¿Qué tal? ¿Por qué no estás durmiendo, Samuel?
A ver, no estoy durmiendo porque, primero, me lo paso tan bien escuchando vuestro programa que procuro apurar todo lo que puedo. Esta noche concretamente estoy solo porque he tenido que salir de viaje y estoy en la manga del Mar Menor. Y entonces digo, pues voy a aprovechar para ver si puedo contactar con esta gente que me hace pasar noches tan súper divertidas y agradables.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye, ¿y tu mundo profesional está en activo? ¿Estás jubilado? ¿A qué te dedicas o te dedicabas?
Vamos a ver, yo estoy jubilado y me hacéis mucha gracia porque sobre todo cuando hacéis vuestros simulacros de doblaje, porque yo he estado trabajando, lo hacéis muy bien, de verdad que me lo paso pipa cuando os oigo a los dos, es que sois unos fenómenos. Yo he trabajado como director de operaciones para 20th Century Fox durante 33 años y entonces, bueno, pues el mundo del doblaje ha sido mi mundo, mi responsabilidad dentro de esa compañía durante todo este tiempo, ¿no?
O sea que has conocido a los más grandes actores de doblaje de España.
A todos, diría que a todos.
¡Madre
porque
mía!
Durante todo este tiempo. Yo diría que bajo mi supervisión,
¿sí?,
en lo que ha sido durante 33 años en Fox, habré estado supervisando como más de 400 películas.
Wow.
Estoy hablando de cine, películas de distribución cinematográfica.
Sí.
Pues desde los Braveheart, Galaxias, Avatares, Titanic, Full Monty's, Brad, no sé, podría decir cientos.
Es increíble.
Empezar a decir títulos. No,
claro, Samuel, y tu responsabilidad ahí, me imagino que no era elegir el actor que ponía la voz a cada personaje, sino el arte final, ¿no?
No, digamos que yo, una vez que yo veía la película, que veíamos en la compañía la película, yo a quien elegía, aparte del estudio, era al director de doblaje, quien me proponía el reparto según su criterio adecuado.
¿Qué pasa?
Y normalmente en la mayoría de los casos era el adecuado, salvo que hubiese alguna observación por parte del director de la película en los Estados Unidos, siendo americano, claro, o de cualquier otro territorio, que en algún caso decía, pues no, pues si Salvador Vidal, por ejemplo,
qué bueno Salvador Vidal,
pues imaginar, ¿no? Pues si este señor ha hecho a Mel Gibson siempre, sí, yo quiero que me mandes
a Camilo,
de la voz de Salvador, claro, que me mandes otras dos o tres pruebas de voces. Sí. Entonces, bueno, pues le tenías que enviar, pero hay que decir que siempre cuando nos pedían pruebas de voces, yo solía decir, yo te mando todas las pruebas de voces que quieras, pero en España la voz de Mel Gibson, claro, es la voz de Salvador Vidal.
Entonces, Salvador Vidal Ribes.
No, o cualquiera, o estoy hablando de casos concretos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, salvo en muy, 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 muy poquitas ocasiones que había algún capricho y que eso me costaba a mí un gran disgusto con, claro, los actores de doblaje en España,
claro,
había que aceptar. Pero bueno. Un trabajo precioso y un sector maravilloso que tenemos, porque hay un mundo, sí, el mundo de los actores de doblaje, bueno, que son primero actores y luego dedicados al mundo del doblaje.
Sí, sí, sí. De hecho, los actores, Samuel, a los actores de doblaje, cuando le dices sois dobladores, le sienta bastante mal esa definición, ¿eh?
No. Dobladores no son. Primero actores.
Exacto.
Primero actores, porque, exacto, el acting es fundamental. Y luego tienen voz. Y claro, bueno, el match de voz es lo que siempre se buscaba y tal, pero bueno, mundo maravilloso.
Oye, ¿qué doblaje cuando cada vez que lo ves dices, por Dios, cómo se permitió esto?
Es Escuela de Rock.
¿Escuela de Rock con Dani Martín?
Con Dani Martín, sí. Me parece una aberración absoluta.
Peor que el Resplandor.
Dani Martín cantando es la repera, le adoro, me encanta, pero por favor, no puedo ver esa película. Yeah. Ojo, eso es una película que no es nuestra, que no era de Fox. Yo he tenido que padecer alguna situación también con talents,
¿sí?,
que nos imponían por tratarse de gente conocida, buscando en el mundo del marketing, pues ya se sabe, ¿no? No, es que necesitamos gente que aporte, que nos dé, y de vez en cuando tenías que utilizar gente famosa, conocida, pero que no eran actores de doblaje, y entonces, en fin. Pero bueno, estos son temas.
Samuel, me voy a quedar con tu teléfono. Me encantará algún día tomarme una cerveza contigo. Yo soy muy fanático del doblaje. Conozco a muchos actores.
Ya lo sé. Y además tienes una devoción por ese sector, sí, y me encanta.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y además los actores lo saben, porque hay muchos actores que nos están escuchando, como por ejemplo el gran Javier Valdés, que Javier, es un crack de este sector.
Sí, sí. Perfectamente, y hemos trabajado y hemos hecho cosillas. Con Javier trabajé más en el aspecto cuando antes de empezar a trabajar como actor de doblaje en el mundo de lo que era la producción.
Claro, cuando estaba en Sonoblock,
para Sonoblock.
Exacto. Sonoblock, sí. Sí. Samuel, no tengo mucho más tiempo, pero sí que te voy a agradecer, de verdad. No. Es un placer que nos escuches y que nos hayas llamado. Te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles.
Lo que quiero es que me enviéis ese diploma. Eso lo quiero, porque aprovecho esta noche que estoy solo, que puedo hablar con vosotros con tranquilidad y tal, pero yo quiero,
claro,
tener,
que sí,
pues porque soy ponedor.
Por favor, entonces, qué grande.
Por favor, mandarme ese diploma.
Cuenta con ello, Samuel, y ve preparando algunas fotos que tengas tú de actores de doblaje, y algún día, ojalá, nos podamos tomar un café o una cerveza juntos, ¿vale?
Hay muchas anécdotas preciosas, maravillosas, que seguro que habrá tiempo de comentar cuando lo creáis oportuno, y estaré encantado de hacerlo, que ahora tengo mucho tiempo libre.
Pues no te despistes mucho, que ahora viene Jero y vamos a hablar también de una gran película. Samuel, un placer. Un placer
bueno,
muy grande.
Jero, es un placer también para mí escucharos, y adelante, que soy un gran fan de vuestro programa.
Muchas gracias, hermano. Muchas gracias.
Escucha.
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¡Hola, hola! Pepe era un tío que, para mí, lo mejor que tenía era que sabía empaparse del tiempo en el que vivía. Has dicho que tenía 80 años, pero era mentira. Él no tenía 80 años. Yo creo que Pepe tendría 30, porque él se mezclaba con los más jóvenes de la redacción.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida.
Desgraciadamente hay días en los que la vida te depara la pérdida de un amigo, de un compañero, de alguien tan importante como Pepe. Pero Pepe se nos fue demasiado pronto.
Porque repartimos felicidad, qué bonito.
Se ha ido en un momento donde estaba feliz, feliz de la vida. O sea, estaba viviendo Pepe Domingo un momento vital que le encantaba, con más horas para él mismo y para su familia y para sus amigos, organizando permanentemente comidas, cenas, viajes, celebraciones.
Gracias a todos y espero que sigan disfrutando de la radio.
Al final, las obras quedan, las gentes se van. Unos que vienen continuarán. La vida sigue igual.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
2:46, la 1:46 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Después de hablar con Samuel Suárez, fíjate, nos toca hablar de cine y nos tenemos que meter en una sala para verlo con otros ojos.
¿Revólver o cuchillo?
No quiero pelear, Harvey.
Elige Butch. Sundays, cuando esto acabe, si él muere, te invito a quedarte.
Oye, no me importa perder, pero si el resultado es que yo muero, mátalo.
Será un placer.
No, no, aún no. Antes hemos de concretar las reglas.
¿Qué reglas? Cuando se pelea a cuchillo no hay reglas.
Vaya elenco de voces, de actores de doblaje, que precisamente estábamos hablando con Samuel sobre ellos. La película de hoy es increíble. Él ya está aquí, está además con botas vaqueras, con pistola al cinto y sombrero ladeado. Es nuestro Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y buenos gracias días a ti por ayudarnos todos los días a afrontar con buen ánimo nuestro destino.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es el motivo por el que hoy nos traes Dos hombres y un destino de Roy Hill?
Porque tal día como hoy, de hace 123 años, es decir, el 19 de septiembre de 1900, cometieron su primer atraco juntos los forajidos Bud Cassidy y Sundance Kid, interpretados por Paul Newman y Robert Redford, respectivamente, sí, en este singular e icónico western de Roy Hill, que ha perdurado sobre todo por su reparto estelar, por supuesto, su música inolvidable, una sólida dirección de actores y también de puesta en escena y una frescura narrativa que sigue estando absolutamente en moda, ¿no? Uh-huh. Este director, fogueado en la televisión y la comedia ligera, había hecho antes Cariño Amargo, El Irresistible Harry Orient, uh-huh, Hawái, Millie, Una Chica Moderna. Un director que nació en Minneapolis, Minnesota, dirigió más tarde películas tan populares como Matadero 5, El Golpe, donde volvió a reunir a Newman y a Redford, El Carnaval de las Águilas o El Castañazo. Estas son muy de mi época juvenil.
Uh-huh. Fíjate, no hemos llegado ni a las 3 de la mañana, son y 48, las 2 en Canarias, la 1 en Canarias. Sí que sería interesante que nos contaras a los ponedores, Jero, el argumento de Dos hombres y un destino, porque es un peliculón en todos los sentidos.
Bueno, hay que decir que el guion es de un maestro en esto de guiones, que es William Goldman, que recrea libremente hechos reales. En 1899, Butch Cassidy, que es Paul Newman, y Sundance Kid, Robert Redford, son los líderes de un grupo de pistoleros de Wyoming que nunca matan a sus víctimas y son conocidos como la banda del agujero en la pared, así se llamaban. Butch organiza y Sundance es el tipo de acción, ¿no? Pero el oeste comienza a civilizarse, ya es bastante avanzado el siglo XIX, y cuando los dos asaltan un tren, un pelotón de policías comienza a perseguirlos sin tregua. Huyen a través de montes, de ríos, poblados, pero siempre tienen detrás a sus perseguidores que no descansan, ¿no? Uh-huh. Cuando por fin logran escapar, con un golpe de suerte, se refugian en la casa de la novia de Sundance, que se llamaba Etta Place y la interpreta Catherine Ross, y allí Butch decide, tiene una idea, que es escapar a Bolivia. Uh-huh. Y no cuento más.
Jero, ¿tú crees que esta película es fiel a los hechos reales o no tiene nada que ver?
Un poco bastante, pero Goldman tomó situaciones ficticias de una novela titulada Butch Cassidy, de Charles Portis, él mismo lo reconoció, y el propio Goldman metió algunas cosas de su propia cosecha para darle al relato un ritmo más cinematográfico. Esto es lo habitual en cualquier guión. En la película, por ejemplo, los forajidos solo llegan a Bolivia, cuando en realidad Butch Cassidy, Sundance Kings y la propia Etta Place viajaron en 1901 desde Nueva York hasta Buenos Aires. Y a poco se instalaron en Cholila, en la Patagonia argentina, donde vivieron varios años como los respetables ciudadanos Santiago Ryan, Enrique Place y su esposa Ethel. Fíjate tú. Hasta que, claro, unos años después, en 1905, las autoridades argentinas descubren su verdadera identidad y tienen que huir. Huyen a través de Chile y acaban en Bolivia, donde la policía de San Vicente los mató en 1911. Wow. Se ha intentado en numerosas ocasiones encontrar sus tumbas, pero todas las expediciones han fracasado. De hecho, siempre hay que dar ahí la leyenda de que seguían vivos y tal, y que realmente no murieron allí. Lula Parker Bettenson, que es hermana del verdadero Butch Cassidy, era hermana, pues ya murió también, visitaba con frecuencia el set de la película y su presencia era muy bien acogida por el elenco y el equipo. Durante las pausas del rodaje contaba historias sobre las escapadas de su famoso hermano y siempre reconocía que el guión, dentro de las libertades que se había tomado, era bastante preciso y que Paul Newman retrataba muy bien a su hermano. Antes del estreno, el estudio trató de convencerla para que respaldara la película con los típicos anuncios de estos de promoción que se proyectarían en los cines de todo el país. Pero dijo que ella solo lo haría si veía la película y le gustaba, cosa que me parece de sentido común. El estudio se negó a mostrarla, pero bueno, finalmente aceptó hacer las promociones por una pequeña tarifa a sugerencia de Robert Redford. Supongo que es difícil resistirse a Robert Redford.
Hay una cosa que me llama muchísimo la atención, Jero. No sé si tú conoces el porqué, cuál fue el motivo que surgió el proyecto de hacer este peliculón llamado Dos hombres y un destino.
Bueno, William Goldman, que ya hemos dicho que es uno de los mayores, de los más prestigiosos guionistas de Hollywood, sí, porque además ha hecho varios libros donde cómo hacer los guiones y tal, y memorias de un guionista en Hollywood que son buenísimos, se topó con la historia de Butch Cassidy en 1958. Le interesó y empezó a investigar durante 8 años antes de escribir el guión. Escribí el guión, reconocí al propio Goldman, por esa famosa frase de Scott Fitzgerald, que es uno de mis héroes: no hay segundos actos en las vidas estadounidenses. Cuando leí sobre Cassidy, Sundance y el supergrupo que los perseguía, comprendí que era un material fenomenal. Corrieron a Sudamérica y vivieron allí durante 8 años. Ellos sí tuvieron un segundo acto. Además, eran más legendarios en Sudamérica que en el viejo oeste. Claro, esto es una combinación ganadora porque ya tienes un público interesante fuera de Estados Unidos.
Claro,
también, ¿no?
Claro.
Por esa huida de los personajes a Sudamérica, un ejecutivo inicialmente rechazó el guión, porque en esa época quedaba muy mal que los héroes huyeran. Claro, estos eran héroes antihéroes.
Hombre.
Por cierto, en un número de noviembre de 1976, la revista National Geographic recreó la ruta a caballo que siguieron los verdaderos Butch y Sundance en 1900. Y iba en la expedición Robert Redford, porque llevaba el encargo de escribir él el reportaje. Y él mismo relata que la primera noche, cuando fue a meterse en su saco de dormir, se dio cuenta de que se había equivocado. Había tomado el de su hijo. Entonces no cabía, por lo que tuvo que dormir al raso como su personaje.
Mira, me está diciendo Paloma, que es una... Dice, Pulpo, soy muy fan de esta película. Pregúntale a Jero, por favor, qué tal fue el rodaje, porque según he leído yo en alguna que otra enciclopedia sobre cine, fue un doblaje algo complicado.
Pues bastante bien, por lo que dicen las crónicas, porque yo, Roy Hill, tuve una buena relación con los actores y los técnicos, que es lo que suele dar guerra. Y por otra parte, entre Paul Newman y Robert Redford, aunque se llevaban 11 años, me parece que se llevaban, se llevaron muy bien y la química que hay entre ellos es clave para el éxito de la película. De hecho, Robert Redford está en la peli porque Paul Newman insistió. Paul Newman era ya una estrella y Robert Redford no todavía, ¿no? La escena en la que Butch Cassidy y Sundance King saltan de un acantilado al río se filmó en 2 ubicaciones diferentes porque era bastante peligrosa. La primera toma fue en Colorado y la segunda Utah. También rodaron en la ciudad fantasma de Grafton. Esta lo ha notado, porque esto tiene buena pinta. Si voy a Estados Unidos, mira esta ciudad fantasma. El Parque Nacional Zion, el Parque Estatal Snow Canyon y la ciudad de San George. Estas áreas siguen siendo destinos populares de turismo cinematográfico, incluido el llamado Cassidy Trail en Red Canyon. Robert Redford quería hacer todas sus propias acrobacias, pero Paul Newman está especialmente molesto por ese deseo de Redford de saltar al techo del tren en marcha y correr por él, porque según el propio Redford, Newman le dijo: mira, chaval, no quiero actos heroicos ni perder a un coprotagonista, que es un lío, ¿no? Estaba bien tirado. Pero bueno, ahora como Tom Cruise, que rueda sus propias escenas de acción, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Todas las escenas de Bolivia se filmaron en México, claro, donde casi todo el elenco y el equipo, incluido el director, contrajeron la llamada venganza de Montezuma. Es decir, película. Una diarrea severa causada por beber el agua contaminada de México. Nadie se libra de la venganza de Montezuma, ni los famosos. Pero Robert Redford, Paul Newman y Catherine Ross se salvaron. ¿Por qué? Porque se negaron a beber ese agua y estaban todo el día tomando refrescos y alcohol. No. Todo se ha dicho durante el rodaje, ¿no?
Claro.
Redford no estuvo de acuerdo con Newman sobre la necesidad de ensayar, porque pensaba que disminuía la espontaneidad, pero luego finalmente aceptó por respeto a su coprotagonista, que como hemos dicho tuvo mucho que ver con que Redford estuviera en la película. Según el documental que dirigió el propio Jerry Hill sobre el rodaje de esta película, el doble Jimmy Harnett se fracturó la pelvis en la secuencia final del tiroteo, tras caer del arco. Se ve en la toma, pero ya se ve que cayó mal y el pobre se lesionó, estuvo 3 meses sin poder trabajar.
Jero, ya sabéis lo que opino. Yo, vamos, una buena película no es tan buena si no tiene una buena banda sonora. En cuanto a esto que te acabo de comentar, Jero, ¿qué nos tienes que decir?
Pues fue compuesta por el músico de Kansas City, Bart Bacharach, fallecido hace 7 meses, por cierto, año, el 8 de febrero,
correcto.
A los 94 años.
Un grande.
Y durante su larguísima carrera, Bacharach ganó 6 Grammy, 2 Globos de Oro, 1 BAFTA, 1 Emmy, 3 Oscars. 2 de ellos precisamente por esta película, por la partitura de Dos Hombres y un Destino y por la canción original, Raindrops Keep Falling on My Head, que es maravillosa, con ella vamos a acabar. Bacharach coescribió este tema con Hal David, lo interpretó B.J. Thomas y se convirtió en un éxito popularísimo. Todo el mundo le va a sonar en cuanto la oiga, ¿no?
Sí, claro.
Se ha oído durante nuestros comentarios, ¿no? Uh-huh. Algunos, como el propio Robert Redford, pensaba que era una canción inapropiada para un western, cosa que efectivamente cuando uno la oye le sorprende, ¿no? Pero Jerry Hill insistió en incluirla. Y el gran actor reconoció más tarde su error, por supuesto.
Desde luego que sí. Pues Jero, no hay tiempo para más, nos quedamos con esta canción. Seguiremos la semana que viene. Gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Huyo a Iberoamérica, que la poli me está pisando los talones.
Muchas gracias. Qué canción tan bonita. Qué suerte tenemos de poder poner música en una emisora de radio generalista para que la disfrutemos todos. Gracias por estar en COPE. Gracias por ayudarnos a levantar España y también a acostarla.
Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worse. Up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús Álvarez, vicario de caridad en Mondoñedo, Ferrol.
pues que aún siendo dentro de lo que es un casco de una zona urbana, de una barriada, se conserva un espacio de una ermita que está ahí junto a la ría con los astilleros de fondo y que nos daba una contemplación y como una buena, como se puede llegar a equilibrar la vida y la necesidad de la industria con la creación, ¿no? Que siempre es el debate.